Bienvenidos al episodio 64 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy no vamos a hablar de BIM, sino de LinkedIn. Pues sí, seguimos una semana más con los episodios No Todo es BIM, estos episodios más cortos, algo intermitentes y en los que hablo de otros temas que no están relacionados directamente con el BIM o con nuestro sector que estoy sacando durante este verano de 2020. Y hoy concretamente quiero hablar de LinkedIn, porque LinkedIn sirve para muchas cosas, cuatro principalmente, pero mucha gente solamente la usa para una, que es buscar trabajo, y además lo hace mal. Entonces, en el episodio de hoy quiero hacer un repaso por qué es LinkedIn, para qué sirve exactamente LinkedIn, y en el caso de que lo usemos para buscar trabajo, cuál es la forma más efectiva de hacerlo. Pues bien, ¿qué es LinkedIn? Antes que nada, explicar que se dice LinkedIn o LinkedIn. In. Depende de si queremos unir la T con la I, aquí influye pues lo rápido que lo digamos, si es inglés americano, inglés británico, pero lo importante es que la ED se convierte en una T de tomate. Así que no es LinkedIn, sino LinkedIn. Pero en España decimos LinkedIn, LinkedIn o LinkedIn, dependiendo de dónde queramos poner el acento. Explico esto porque me voy a pasar el resto del episodio diciendo LinkedIn, que es como lo digo yo, para que la gente que lo pronuncia bien, pues no diga y de qué está hablando este, ¿no? De todas formas, en España tenemos mucha tradición de cambiarle el nombre a las cosas o españolizarlas, como por ejemplo Nike, esa empresa que hace ropa deportiva, no se llama Nike, se llama Nike. O también otra muy usada, Google, en realidad se pronuncia Google, como gol de fútbol, pues Google. Pero vamos, LinkedIn. Pues LinkedIn es una red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo. Se lanzó en el año 2003, que ya tiene bastante mérito porque Facebook, que no fue ni mucho menos la primera red social, porque por aquel entonces ya teníamos cosas como MySpace y demás, pero la primera red social famosa y potente, tal y como las conocemos hoy en día, podríamos decir que fue Facebook, o tenemos todos de referente a Facebook, pues salió en 2004 y LinkedIn ya había salido un año antes. En 2015 LinkedIn hizo la mayor compra de su historia al adquirir el portal lynda.com, que era el portal más grande de formación online que había en el mundo, por 1.500 millones, y es lo que ahora se conoce como LinkedIn Learning, que es la pata de formación de LinkedIn que luego veremos. Y la otra cosa importante a nivel cronológico en LinkedIn es que en 2016 Microsoft compra LinkedIn por 26.000 millones de euros. Es una red social que a finales del año pasado tenía más de 660 millones de usuarios activos. De esos 660 millones, el 23% se mete una o varias veces al día y el 46% se mete en la red social una o varias veces a la semana. Es decir, que a diferencia de lo que muchos hacen, que es meterme una vez cada 6 meses por aburrimiento o meterme cuando estoy buscando trabajo, más de la mitad de los usuarios se meten todas las semanas y por algo será. También decir que de estos 660 millones, por ponerlo un poco en el contexto local, 12 millones de usuarios pertenecen a España. Que ustedes dirán, 12 millones en un país de 46 millones de habitantes, ¿son muchos, son pocos? Pues bueno, para que tengan algo con lo que comparar, en España Facebook tiene 22 millones de usuarios, Instagram 16 millones y Twitter 5 millones. Entonces con estas cifras, 12 millones de LinkedIn pues son bastante usuarios y es una red social que tiene bastante penetración. Otros países de Latinoamérica en los que también hay bastantes usuarios, pues México tiene 13 millones, Colombia tiene 7, Argentina tiene 7 y Chile tiene 5. Pero bien, ¿para qué sirve LinkedIn? Pues LinkedIn, como decía en la introducción, sirve para muchas cosas, pero fundamentalmente cuatro. La primera de esas cuatro sería que, evidentemente, es una red social, pues para estar al día de las noticias de tu sector y también de la vida profesional de tus conocidos. Es decir, lo mismo que haces en Facebook o lo mismo que haces en Instagram, pero en el entorno empresarial. Puedes conectar con gente a la que conoces o a la que no conoces, seguir a empresas y a influencers, ver las publicaciones de esos conocidos, de esas empresas y de esos influencers, que normalmente son publicaciones relacionadas con noticias del sector, logros de la empresa, trabajos realizados de esa persona que se está promocionando. También, evidentemente, tú mismo puedes publicar todo eso para darte a conocer y tener cierta presencia online. Y estas publicaciones pues pueden ser la típica publicación corta con un texto y una imagen o un enlace a un vídeo, como puedes hacer en Facebook o en Twitter, o puede ser un artículo, que es una publicación más larga y es una alternativa, digamos, a la gente que quiere publicar cosas pero no se quiere complicar la vida teniendo su propio blog, su propia página web. También, como Facebook, tiene grupos privados donde se comparten publicaciones de una temática concreta. ¿Cuál es el pero de que LinkedIn sea una red social? Pues que para muchas personas su trabajo es solo eso, un trabajo. Y cuando no están trabajando, no quieren gastar su tiempo libre en leer cosas sobre su trabajo, interactuar con gente del trabajo, noticias del trabajo, sino que lo que quieren es desconectar. Y para desconectar, pues la parte del tiempo libre que dediquen a redes sociales no la van a invertir en una red social del mundo laboral, sino que se van a meter en Instagram a ver vídeos de gente que está de viaje o que se ha comprado una blusa o que ha hecho una receta de cocina, pero no quieren meterse en una red social de más trabajo. Pero bueno, otra de las cosas para las que sirve LinkedIn es para formarse de forma online. Lo decía también antes en qué es LinkedIn. En 2015 compró Lynda.com. Y hoy en día en LinkedIn hay una parte en la que por 30 euros al mes tienes acceso a miles, literalmente, de cursos en formato videotutorial. Un ejemplo de nuestro sector que todos conocerán son los cursos de Salva Moret, que desde aquí les mando un saludo, que él es un formador de BIM, que saca sus cursos y en vez de montar su propia academia teniendo que configurar su página web, su pasarela de pago y todas estas cosas, pues publica sus cursos en LinkedIn Learning y LinkedIn, digamos, se encarga de todo y es más cómodo para el creador. También hay que decir que estos 30 euros al mes no son solamente para acceder a la parte de formación, sino que también te da otras ventajas en el LinkedIn general, por decirlo así, a la hora de usar el buscador, encontrar a personas, destacar más en ofertas y demás. Pero bueno, si nos interesa la parte de formación, son 30 euros al mes. Y aquí el pero es evidente. 30 euros al mes, cuando puede que estés pensando, si yo pago el Netflix y lo comparto con toda mi familia, porque $7.99 me parece caro. Si quiero aprender, si quiero ver tutoriales, pues me meto en YouTube, que aunque tarde un poco en buscarlo, es gratis. Yo evidentemente no pienso así, pero al igual que hay mucha gente que no quiere invertir su tiempo libre en una red social profesional, hay mucha gente que no entiende lo de pagar por contenido. Así que en fin, pasamos a la tercera gran cosa para la que sirve LinkedIn, que es buscar clientes y/o colaboradores. Dentro de LinkedIn, cada usuario tiene un perfil, que es casi como un currículum, tiene un buscador que te permite filtrar por habilidades, por zona geográfica, por empresa, por sector, por mil historias, puedes chatear con la gente que agregas y te aceptan, y si trabajas como comercial o en departamentos de marketing, hay funcionalidades extra para buscar clientes, tener más datos sobre ellos y todo esto pues pagando una suscripción parecida a la que decíamos antes del LinkedIn Learn. Aquí el pero es que, claro, para la gente que trabaja por cuenta ajena, como digo, a menos que seas comercial o estés en el departamento de marketing, pues no tiene mucha utilidad. Y también hay otra cosa que vemos mucho y es que no siempre queremos colaborar con desconocidos. Si tengo un pico de trabajo en mi estudio y necesito un arquitecto que me eche una mano, no me hace mucha gracia eso de contactar con un desconocido por internet y empezar a trabajar. Normalmente tiramos de una red de personas que conocemos. Entonces, como digo, no todo el mundo le puede sacar partido a esta tercera utilidad que comento de LinkedIn. Y ya para terminar, el cuarto uso, y que posiblemente sea uno de los que la gente sí tiene más interés en usar, es buscar candidatos o buscar trabajo, ¿vale? Si estás en el departamento de recursos humanos, el mismo buscador de antes te puede servir para buscar candidatos. Dependiendo de los datos y de la potencia del buscador que necesites, hay suscripciones que van desde los 55 euros al mes hasta más de 100, concretamente 110 euros al mes, que te dan un montón de funcionalidades para encontrar candidatos. Te sirve para publicar ofertas, tipo como hacen InfoJobs o otras parecidas, con la típica mecánica de la empresa crea la oferta, los candidatos se apuntan, luego vas viendo los candidatos que se han apuntado y vas descartando, vas poniéndote en contacto con ellos, pues todo eso lo tiene LinkedIn. Y también es verdad que hay alguna herramienta extra interesante como Salary, que de hecho ya la he comentado alguna vez en el podcast cuando hablé de qué hace un Bid Manager, no lo recuerdo bien. De todas formas, la vuelvo a dejar en las notas del programa. LinkedIn Salary lo que te permite es conocer los rangos de sueldo que se mueven en una zona que tú hayas elegido y para un tipo concreto de puesto que hayas elegido. Y es muy interesante porque te permite hacerte una idea de cómo está la cosa en tu ciudad, en tu provincia, en tu país, para ciertos puestos concretos. ¿Cuál es el pero de esta cuarta funcionalidad de LinkedIn? Pues a ver, esto no deja de ser como un InfoJobs, pero sí que es verdad que tiene algo menos de ofertas en general. De hecho, hay sectores de los que directamente nunca vas a encontrar una oferta en LinkedIn, como pueden ser pues, el mundo de la seguridad, el mundo de la salud, hostelería, turismo, todo eso no suele estar en LinkedIn. No vas a encontrar en LinkedIn una oferta para camarero o una oferta para recepcionista de hotel o una oferta para monitor de gimnasio, por decir cosas aleatorias. LinkedIn es muy usado por personas del sector tecnológico, en el mundo de la ingeniería y la arquitectura también hay mucha presencia, en el mundo del marketing, todos los trabajos relacionados con el mundo digital también tienen una fuerte presencia y de esos sectores sí que vamos a encontrar ofertas en la misma, incluso mayor proporción que en otros portales como pueden ser InfoJobs, pero como digo, en general, si miramos por volumen, pues hay menos ofertas. Y claro, llegados a este punto es donde yo quería hacer más hincapié, porque en general la gente no entiende el verdadero potencial de LinkedIn. Y es que, como decía al principio, muchas personas se meten en LinkedIn solo cuando están buscando trabajo, actualizan su perfil como si fuera un currículum y se apuntan unas cuantas ofertas. Pero no tienen buenos resultados porque el punto fuerte de LinkedIn no es usarlo como si fuera un InfoJobs, que también, pero estaríamos desaprovechando la potencia que tiene LinkedIn como red social profesional, que es lo que es realmente. Entonces, tenemos que ver a LinkedIn como la versión digital de conseguir un trabajo porque un primo de tu amigo está buscando a alguien de lo tuyo. Y la versión digital de esto es muy potente por una razón, y aquí viene el dato más importante de todo el episodio y con el que realmente quiero que se queden, y es que el 70% de las vacantes no se publican en ninguna oferta de ningún sitio. Típico ejemplo de soy un arquitecto con un estudio pequeño, entran dos proyectos a la vez y vamos un poco justos, pero tiramos para adelante, nos llega un tercer proyecto y entonces ya sí que necesitamos a alguien. Claro, ese jefe del estudio, que a lo mejor tiene tres personas con él, no se va a parar toda una tarde a crear ofertas en InfoJobs y ofertas en LinkedIn. Simplemente sigue trabajando apurado hasta que a lo mejor al día siguiente por la tarde tiene una reunión con un colaborador externo y hablando de todo un poco se entera de que la hija de ese colaborador es arquitecta y está buscando trabajo y ahí ni oferta, ni currículum, ni varias entrevistas, ni nada. Le dice si puedes empezar el lunes y si eres un desastre en todo caso ya tendré tiempo de echarte. Entonces, esta forma de contratar mediante el boca a boca o mediante el enchufe, aunque el enchufe, bueno, tiene otras connotaciones, pero todo este mundillo de, oye, ¿tú conoces a alguien que? Eso supone el 70% de las vacantes. Y todo esto que estoy contando, que es algo muy analógico, muy en persona, muy sin tecnología de por medio, es lo que realmente nos ofrece LinkedIn en el mundo digital. La pregunta sería, ¿cómo? Pues bien, aquí les comento los tres pasos para llegar a ese 70% de vacantes que no se van a publicar en ningún lado usando LinkedIn. La primera, y esta es evidente, es que tienes que currarte tu perfil. En internet tú eres tu perfil. Entonces, antes de contactar con nadie, antes de mandar ningún mensaje, ponte con el perfil. En la vida real, la imagen es importante para inspirar confianza cuando no te conocen. Y eso mismo, en la vida digital, por decirlo así, se traduce en que tu perfil es importante cuando no te conocen. Entonces, lo típico, poner una foto, poner un buen titular, por favor, que nadie ponga en su titular lo de en búsqueda activa de empleo. No pongas nunca que estás buscando trabajo en tu titular. En tu titular lo que tienes que decir es lo que haces, a qué te dedicas, en lo que eres bueno en dos, tres palabras. Normalmente pones el cargo que tienes si estás trabajando, y si no estás trabajando, pones lo que eres experto, en lo que eres bueno, pero no pongas en búsqueda activa de empleo. LinkedIn ya tiene otras herramientas para avisar de que estás en búsqueda activa de empleo. No gastes tu titular en eso. Luego también rellena el apartado de acerca de, que es un resumen de tu experiencia y puntos fuertes. Y aquí de nuevo, si no tienes experiencia porque acabas de terminar la carrera o los estudios o lo que sea, pues habla menos de tu experiencia, que será muy poca o ninguna, y más de tus puntos fuertes. Pero no pongas lo típico de compromiso, aprendo rápido, trabajador, ganas de crecer. Todo eso aburre. Tienes que poner cosas como mejor de mi promoción en esto, friki total del Excel, especial interés por el urbanismo, cosas que digan, oye, esta persona se está enfocando en esta parte, en estos temas. Evidentemente lo de friki total del Excel, pónganlo con otras palabras. Y luego, tanto en la parte de experiencia como en la parte de educación, comenta en cada cosa que pongas una o dos frases de lo más importante que hacías en ese puesto, o tus mejores logros y cosas concretas que aprendiste en esa formación. No pongas simplemente Máster en BIM 2018-2019. No, pon Máster en BIM 2018-2019 y debajo una o dos frases diciendo lo que aprendiste, lo que hiciste, en lo que te volviste experto gracias a ese máster. Y si lo que estás poniendo es tu experiencia, pues oye, en la empresa fulanito de tal, lo que hacía era esto, esto y esto, o hacía proyectos y en especial un proyecto de tantos mil metros cuadrados en el que lideré no sé qué, no sé qué más. De todas formas, en internet tienen cientos de páginas con miles de recomendaciones de cómo tiene que ser la foto y cómo rellenar los perfiles. Bien, una vez tenemos este primer paso, que es tener un perfil potente y bien hecho, el segundo paso sería contactar con empleados como tú. ¿Y a qué me refiero con esto? Si estás buscando trabajo, lo primero que tienes que hacer es pensar en dónde te gustaría trabajar. Investiga en Google, en la propia LinkedIn, pregunta a compañeros, mira en listados de empresas, búscate la vida. Pero tienes que hacerte con un listado de 40, 50, 60 empresas y evidentemente, si son empresas en las que te gustaría trabajar, pues mucho mejor. Y cuando tengas ese listado de empresas, lo que tienes que hacer es buscar en LinkedIn a personas que trabajen en esas empresas. Pero ojo, no busques a personas de recursos humanos o no busques al que en esa empresa sería tu jefe. Lo que tienes que buscar es a gente que sería tu compañero. ¿Y por qué? Pues porque es ese compañero que está haciendo horas extras y que lleva diciéndole a su jefe 3 meses necesito ayuda, contrata a alguien, el que sabe perfectamente si necesitan más gente o no. Normalmente los jefes de esas personas no suelen tener un perfil muy tecnológico, no se suelen meter mucho en LinkedIn a ver si alguien les ha hablado y la gente de recursos humanos ya usa LinkedIn a otro nivel y si necesitan a alguien ya lo van a hacer por el método tradicional de oferta, apúntate, 2000 candidatos, descartamos y todo eso. Pero esa parte no nos interesa. Aquí recuerden que estamos intentando llevarnos el boca a boca analógico al mundo digital. Entonces buscamos perfiles de personas que en un futuro serían nuestros compañeros de trabajo. Busca gente que sea de departamentos en los que a ti te interesaría estar, gente que tenga edades parecidas a la tuya, gente que veas que no tienen puestos de mucha responsabilidad, y a esos son a los que tienes que agregar. Le das a contactar y dale a contactar no a uno, porque ese uno puede ser que justo no use LinkedIn a menudo o lo que sea. Intenta agregar entre 2 y 4 empleados dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Tampoco los agregues a todo que vayas a parecer un psicópata, pero sí de entre todos los empleados que pueda tener una empresa, los perfiles que más se puedan parecer al tuyo, los que más te puedan interesar, ahí es donde tienes que atacar. Y el tercer paso sería que una vez que te acepten la invitación, deja pasar unos días para no parecer, como digo, un psicópata desesperado y les envías un mensaje privado. Esto es algo que suele dar bastante vergüenza, pero más vergüenza daría hacerlo en persona. Y aquí lo importante es que ese mensaje no sea un tostón de mensaje que nadie se quiera leer. Tiene que ser un mensaje de 500, 700 caracteres como mucho. Y en el que pongas lo típico de me llamo tal, soy de tal titulación, estoy buscando trabajo de tal y cual. Y aquí la pregunta clave del ¿sabes si en tu empresa necesitas a alguien parecido? Y a ver qué te dicen. Pero insisto, ahórrate lo de tu empresa es muy buena y formalismos del tipo me presento bla bla bla. Sé consciente de que estás usando un chat, no una carta. Estás hablando con una persona que, si has hecho bien tu trabajo en el punto 2, será parecida a ti y puede que tengan cosas en común. Y que tu objetivo con este mensaje es conectar emocionalmente con esa otra persona. No estás pasando una entrevista en la que tengas que ir bien vestido y contestar la mejor respuesta posible. Evidentemente, si lo acabas de agregar hace unos días, es un desconocido, pero tienes que hallar un lenguaje que esté en un punto medio entre súper formal, de me da pereza leer lo que me acabas de escribir, y mensaje de WhatsApp. Tiene que ser un mensaje tipo, pues eso, en un lenguaje coloquial de compañeros de trabajo. Evidentemente, estos mensajes que mandes pueden tener una parte importante de copia y pega, pero también tienen que tener una parte que debes personalizar cada vez que mandas un mensaje para cada persona de cada empresa. Y ahora estarán diciendo, pero bueno, ¿y estos tres pasos? Esto, si no me van a contestar. Claro, aquí la clave de estos tres pasos es repetirlos una y otra vez, porque directamente el 90% de la gente a la que le mandes un mensaje no te va a contestar, y del otro 10%, el 8% te va a contestar diciendo que no necesitan a nadie ahora mismo, pero bueno, tienes la parte positiva de que por lo menos ya te conocen y puede que se acuerden de ti cuando te necesiten dentro de unos meses o dentro de unos años. Y finalmente vamos a tener un 2% que te va a contestar que sí, que casualmente en su empresa ahora tienen un pico de trabajo, o que alguien se ha ido, o que la empresa está creciendo y que necesitan a alguien. Y entonces ahí hablarás un poco más por el chat, esa persona le mandará tu perfil de LinkedIn o tu currículum si se lo has mandado por PDF a su jefe. Y esto es un punto muy interesante porque el jefe no recibe un currículum de un desconocido, que pudiera ser tú contactando directamente con él, o tú yendo físicamente a la empresa y tocando la puerta, sino que ese jefe que tiene el poder de decisión de quiero contratar o no quiero contratar, recibe el currículum de uno de sus empleados, de una persona conocida que inspira confianza. Evidentemente ese empleado no le va a decir, tengo un amigo que es muy bueno y está buscando trabajo, pero es mucho mejor que esa persona le hable de ti, aunque no te conozca mucho, a que directamente llegues tú sin conocerte de nada. Y claro, se trata de repetir una y otra vez porque con estos porcentajes, para tener éxito tienes que mandar 100 o 200 mensajes. Que con esto de que estamos todo el día mandando mensajes por WhatsApp, parece que 100 o 200 mensajes es poco. Pero aquí estamos hablando de buscar empresas que nos interesen, investigar los empleados de esa empresa, quiénes pueden ser los más interesantes, que es realmente en lo que más tardamos, y luego mandar un mensaje que es 90% copia y pega. Si mandas 10 mensajes al día, ya son bastantes. Y aquí, claro, si tú estás en búsqueda de trabajo, no tienes nada que hacer y dedicas bastante tiempo de tu tiempo libre a enviar estos 10 mensajes al día de lunes a viernes, te aseguro que en un mes o como mucho mes y medio tendrás al menos 2 entrevistas. Y esto no lo digo por decir, las cifras que les estoy dando de porcentajes tampoco me las invento, esto es algo que he hecho yo, que cuando se lo he explicado a familiares y amigos lo han hecho y también les ha dado resultado, y es el verdadero potencial de LinkedIn. Usar a las personas para encontrar esas vacantes que son invisibles. Y bueno, para terminar este episodio, un consejo final, y es que no esperes a no tener trabajo para hacer todo esto. Como han visto, LinkedIn es muy potente para encontrar ese 70% de empleo, pero necesitas crearte una red de contactos a marcha forzada, que es en lo que más se tarda. Así que lo ideal sería que creases y mantuvieses una buena red de contactos en LinkedIn cuando no necesitas trabajo, que es algo que no tienes que pegarte la empachada en un mes y medio de agregar un montón de gente y hablar con ellos y hacerte tus amigos y todas estas cosas, sino que oye, te metes una o dos veces a la semana, agregas a uno que te parece interesante, agregas a otro, vas viendo lo que publican, le das a me gusta, de vez en cuando comentas algo que te ha parecido interesante y vas creando esa relación digital, que no es tan fuerte como una personal, pero oye, la tienes ahí. Y el día que necesites trabajo, no tendrás que invertir todo ese tiempo en buscar empresas y en buscar empleados, sino que solo tendrás que enviar los mensajes o incluso si tienes muchos seguidores, poner en una publicación que le llegará a todos tus contactos si saben de alguna vacante de estas ocultas y lo tendrás mucho más fácil. Y termino con esto, también intenta tener tu perfil actualizado aunque no estés buscando trabajo. métete en LinkedIn, actualiza tus habilidades, añade ese curso que acabas de hacer, completa las tareas que estás haciendo en tu trabajo actual, resaltando los últimos logros o esos proyectos súper chulos en los que has trabajado, porque la gente de recursos humanos no solamente publica ofertas estilo InfoJobs, sino que también, como comenté antes, usa el buscador para encontrar candidatos. Y alguien te puede ofrecer un trabajo mejor aunque ya tengas uno. Porque la forma más rápida de ganar más dinero es cambiando de empresa. Aunque bueno, esto ya daría para otro podcast. Así que hasta aquí todo lo que les quería comentar de LinkedIn. Hemos hecho un repaso a qué es LinkedIn, para qué sirve LinkedIn y cómo sacarle todo su potencial cuando estamos buscando un trabajo. Por mi parte, solo comentarles que la semana que viene no voy a publicar podcast de Bean Level, pero igualmente me van a poder escuchar porque me voy a aparecer en otro de los podcasts sobre Bean, así que estén atentos a sus respectivos feeds que seguro que la entrevista les va a gustar. Ahora sí, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes, sobre todo en LinkedIn, para que cada vez seamos más. Y nos escuchamos en 6 días en otro podcast, pero igualmente hasta entonces, ¡feliz semana!